El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes en Europa y Latinoamérica. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros. Como siempre, para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y después las noticias semanales. Entonces, presentamos los programas de hoy en la historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo ha distribuido 5.903 certificados de tierras a la gente de la provincia de Bali para evitar la disputa sobre la propiedad de la tierra. Afirmó que el gobierno de Indonesia planea distribuir 200.000 certificados de tierras a la población balinesa. Bali es la región más rápida que terminará la distribución de certificados en el año 2019. El presidente visitó Bali como parte de una visita de trabajo el viernes. El gobierno señaló que hay 126 millones de parcelas de tierra que deben ser certificadas. En la actualidad, el gobierno ha distribuido 46 millones de certificados de tierras. El presidente Joko Widodo también señaló que muchas disputas de tierras ocurren como el propietario no posee el certificado de la tierra. Él pidió a la gente para mantener los certificados para evitar daños. El presidente agregó que la gente debe tener cuidado al usar el certificado como garantía para obtener asistencia financiera. Cuatro instituciones de educación superior están implicadas en el desarrollo de automóviles eléctricos nacionales. Muhammad Nasir, el ministro de Tecnología, Investigación y Educación Superior, dijo recientemente que entre las instituciones involucradas en la investigación del ministerio, actualmente entran en la fase de preparación del prototipo desarrollo, se encuentran la Universidad de 11 Maret de Surakarta, o UNS, Java Central, la Universidad de Indonesia en Depok, Java Occidental, el Instituto Tecnológico de Bandung en Java Occidental y el Instituto de Tecnología de 10 de Noviembre o ITC en Surabaya, Java Oriental. Señaló que han creado una hoja de ruta para el desarrollo hasta el año 2020 y el objetivo es fabricar los automóviles nacionales ampliamente y comenzar a venderlos en el año 2020. Anteriormente, el Ministerio de Energía y Minerales informó que está preparando un reglamento para impulsar el desarrollo de electricidad como parte del compromiso del gobierno de apoyar la utilización de energía limpia para combatir el cambio climático. El ministro de Turismo, Yahya, ha oficiado la gran inauguración de Baobab Safari Resort en Pasuruan, Java Oriental, recientemente. El complejo está integrado con Taman Safari Indonesia II, el Parque de Conservación de Prigen, por lo que es el primer recurso en Indonesia que está rodeado de vida silvestre. El nombre Baobab se deriva del nombre de un árbol africano que representa el concepto total del recurso del estilo africano. Además, el ministro Arif Yahya también señaló que el complejo está situado en el safari más grande de Taman en Indonesia, ocupando 350 hectáreas de tierra. Agregó que ese es uno de los parques más grandes de Asia. La diferencia entre Taman Safari y un zoológico es que en Taman Safari los animales vagan libremente mientras están en un zoológico. Los animales están enjaulados. En Pasuruan, además del parque safari, la regencia también cuenta con otras atracciones turísticas tales como Kaliandra Eco Resort, IFAM, Templo Jawi, Templo Blahan, el parque Tamandayu Golf Club and Resort y Fina Golf and Country Club Resort. Indonesia y Google han acordado implementar el programa Trusted Flagger, que revisa el contenido marcado y elimina el contenido que se considera inapropiado para Internet en sitios web como YouTube. Trusted Flagger es un programa en el que los voluntarios que han sido aceptados a través de un proceso de aplicación tienen la autoridad de marcar contenido que viola los términos de servicio o las directrices de la comunidad de los sitios web de Google. Google revisa el contenido marcado y determina si desea eliminarlo. El ministro de Comunicaciones e Informática de Indonesia, Rudiantara, dijo que actualmente el programa está siendo probado y que espera que el programa se pondrá en marcha en los próximos 2 o 3 meses. Dijo que el gobierno involucraría a varias organizaciones no gubernamentales, tales como el Instituto Wahid, ICT Watch y la Sociedad Antidifamación de Indonesia, o MAFINDO, como moderadores de contenido. El Ministerio de Turismo de Indonesia promueve la marca turística Wonderful Indonesia en la exposición de Sea and Silk Road International Tourism Expo del 4 al 6 de agosto de 2017. El evento está iniciado por el gobierno chino y se celebra en Qijiang International Conference and Exhibitor Center, Xi'an, en China. La exposición de Xi'an Silk Road International Tourism Expo de 2017 cuenta con 500 expositores procedentes de 30 países. El evento espera dar la bienvenida a 45.000 visitantes para el evento de 3 días. Los 6 elementos del turismo, que incluyen culinaria, alojamiento, transporte, viajes, compras y entretenimiento, son los aspectos más destacados del evento. El viceministro de Promoción Exterior en el Ministerio, Igde Pitana, dijo que esta exposición, que se encuentra en una ciudad donde se encuentra terracota, es un enorme potencial para atraer a más turistas de China a venir a Indonesia. Así son las noticias.
Oyentes, estoy con el embajador de Perú en Indonesia, su excelencia Julio Cárdenas, con el fin de celebrar los 42 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Perú y el Día de la Independencia de Perú. Hacemos una entrevista especial con su excelencia. Sabemos que Indonesia y Perú han establecido relaciones diplomáticas desde 1975. ¿Cómo es la cooperación en los ámbitos económico, social, cultural, educativo, turístico que se está desarrollando hoy en día? Eso lo discutiremos con su excelencia, el embajador de Perú en Indonesia, Julio Cárdenas. Ante todo, yo quiero saludarle. Buenos días, su excelencia.
Muy buenos días. Permítame, antes que nada, agradecer muy sinceramente la oportunidad que me brinda Radio República Indonesia por dirigirme a la distinguida audiencia de Indonesia, país en el que me siento honrado y orgulloso de servir.
Muchas gracias. El día 28 de julio es el Día Nacional de Perú. ¿Podría su excelencia decirnos cómo la gente de Perú celebra su Día Nacional?
Encantado. Claro que sí. En realidad, en Perú, el 28 de julio es la fiesta más importante. Y los ciudadanos de todo el país y los peruanos que radican en el exterior lo celebran de manera tradicional, normalmente con una fiesta, con comida, bebida, bailes y shows musicales. En Perú, el gobierno lo conmemora primero con un discurso que el señor presidente de la República dirige a la nación en el recinto del Congreso de la República. Al día siguiente hay un gran desfile militar que sirve para otorgar reconocimiento y honor a las Fuerzas Armadas del Perú, a la que asiste nuevamente el señor presidente de la República, los miembros del gabinete y los funcionarios del gobierno. En realidad, este es un espectáculo que espera con mucha emoción la ciudadanía peruana y es digno de verse por la marcialidad y por lo que representa para nosotros.
Bueno, ¿podría su excelencia decirnos sobre el desarrollo de Perú hoy día?
Claro que sí. Como ustedes saben, Perú es una república democrática ubicada en América del Sur, con una población de 32 millones de habitantes y un área geográfica de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Desde el punto de vista político, lo que les puedo comentar rápidamente es que el año pasado en el Perú se celebró el cuarto proceso electoral general, en el cual se eligieron al presidente de la República y a los vicepresidentes, así como a los 130 miembros del Parlamento. Ustedes saben que durante 3 quinquenios seguidos el Perú ha estado experimentando elecciones libres y democráticas, logrando tener una estabilidad política bastante reconocida. En el aspecto económico, lo que les puedo comentar es que Perú es una potencia minera, pesquera y agrícola, y que gozó de un crecimiento continuo de más de 15 años en el contexto del llamado boom de los precios de materias primas, con una tasa de crecimiento anual de 6%. Y actualmente Perú está en un proceso de transición hacia la diversificación de su economía para permitir, pues, así un crecimiento sostenido en el tiempo.
Bueno, a su excelencia, ¿cuál es su opinión sobre la relación entre Perú e Indonesia hoy día?
Como usted bien lo indicó, Perú e Indonesia están celebrando este año el 42 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Desde ese histórico día del 12 de agosto de 1975, nuestras relaciones han mantenido un nivel dinámico de diálogo político y un aumento constante del comercio, a pesar de que todavía hay muchas oportunidades que aún no se han desarrollado en las esferas económica, social y cultural. La relación con Indonesia para Perú tiene una gama esencial de oportunidades debido a la creciente perspectiva económica del país, el potencial que ofrece su mercado de más de 250 millones y su obvio liderazgo en Asia, particularmente en ASEAN.
Bueno, la siguiente. Indonesia ahora se centra en la infraestructura y el desarrollo marino. ¿Cómo Perú puede participar en el desarrollo de esos campos?
Indonesia está interesada en convertirse en un eje marítimo de clase mundial. Con esa mira, ha establecido claramente sus planes y ha priorizado el mejoramiento de su infraestructura portuaria. En ese objetivo, el Perú puede ser un socio estratégico para llevar a cabo proyectos conjuntos relacionados con ingeniería y construcción de infraestructura portuaria y proporcionar experiencia en servicios industriales, marinos y de astillería. Perú cuenta con empresas de ingeniería y construcción con más de 70 años de experiencia en proyectos de infraestructura en otros países latinoamericanos con propuestas presupuestales realmente muy competitivas. Perú tiene la empresa estatal llamada CIMA, que es una empresa de derecho privado que funciona desde el año 1950, dedicada a la industria de la construcción naval, ideal para las necesidades de navegación interinsular de Indonesia y también para sus objetivos de defensa y desarrollo socioeconómico.
Muy bien, Su Excelencia. ¿Cuáles industrias en Perú que tienen más potencial para aumentar sus negocios con Indonesia?
Bueno, como le mencioné, la industria que podría tener mayor potencial es el de la infraestructura portuaria y desarrollo de astilleros. Pero yo le pediría que más bien, más que industrias, hablemos de sectores económicos. Los sectores económicos que todavía podrían tener mejores índices, aumento en sus volúmenes, pueden ser, por ejemplo, los sectores económicos vinculados a alimentos frescos, especialmente frutas, verduras, carne de pollo, alimentos procesados, tales como nibs de cacao, frutas y verduras deshidratadas, enlatadas y congeladas, mariscos congelados enteros o en cortes, los famosos superalimentos peruanos como la quinoa, la maca, la kiwicha, el maíz morado, cacao orgánico y aceites orgánicos certificados como el Sacha Inchi del Amazonas.
Muy bien. Su Excelencia, ¿usted tiene ideas sobre cómo fortalecer los vínculos empresariales y culturales entre Perú e Indonesia?
Primero, yo creo que tenemos que superar la brecha de la distancia y superar también nuestras dudas, nuestros temores y aprensiones. En realidad, tenemos que conocer el hecho de que ambos países tienen culturas diversas y muchas similitudes a pesar de la distancia. Creemos nosotros que es más fácil cooperar entre países que tienen las mismas realidades que cooperar con otros países de experiencias y realidades diferentes. Esa sería mi idea central.
Bueno, en cuanto con la distancia que Su Excelencia ha mencionado, uno de los obstáculos para fortalecer la relación económica entre Indonesia y Perú es una larga distancia entre los dos países. ¿Cuál es su opinión sobre la mejora de la conectividad entre los dos países?
En realidad, la distancia es un hecho real en términos de kilómetros, pero se está volviendo cada vez más corto en términos de tiempo. La distancia entre dos países ahora está superada por múltiples opciones de vuelo, conexiones más rápidas, sin mencionar las tarifas aéreas razonables y promocionales de algunas aerolíneas. Los envíos de mercancías también son cada vez más cortos y más frecuentes. Con los avances en tecnología, viaje y transportes, la conectividad entre dos países ha mejorado en los últimos años. Por eso que estamos trabajando arduamente tanto con el Ministerio de Comercio Exterior de Indonesia como también con el KEMLU para que este obstáculo, pues, de la distancia se vaya superando cada mes más gracias a la coordinación que puede haber entre la embajada y los ministerios respectivos.
Muchas gracias, Su Excelencia. Antes de finalizar nuestra entrevista, si hay materias que o algo que usted puede decir más.
Claro que sí. Yo solamente quisiera comentarle un hecho de mi vida personal. Yo desde que fui niño tenía todo el deseo de viajar a este país en especial, por ser un país tan rico en historia, su filosofía de vida, sus costumbres y cosas de la vida. Después de mucho tiempo se está logrando mi sueño. Y me siento feliz de servir en este bello país. Me encanta su gente, me encanta su comida, y qué placer de disfrutar de sus bellas playas. Todavía no he conocido varios, las famosas playas que ustedes tienen, pero estaban en las fiestas de Eid al-Fitri en Bali y me he quedado prendado de su cultura, de su gente, de su comida. Voy a seguir conociendo otros lugares como Borobudur, como la famosa ciudad de flores, Bandung, etc. Y creo que me va a faltar tiempo para conocer un país tan grande como Indonesia.
Bueno, quisiéramos decir que bienvenido a Indonesia.
Muchísimas gracias. Y una vez más, mis saludos y respeto a toda la audiencia de este magnífico y muy difundida radio República Indonesia. Muy amable.
Muy bien, muchas gracias a su excelencia. Estimados radioescuchas, esta fue nuestra entrevista con señor embajador Julio Arturo Cárdenas. Buenos días.
Terima kasih.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 6 de agosto. Comenzamos con lo que ocurrió el 6 de agosto de 1945, se lanza la bomba atómica sobre Hiroshima. En este día, en 1945, a las 8:16 am hora japonesa, un bombardero B-29 estadounidense, el Enola Gay, arroja la primera bomba atómica de la historia sobre la ciudad de Hiroshima. Aproximadamente 80.000 personas mueren como consecuencia directa de la explosión y otras 35.000 resultan heridas. Por lo menos 60.000 personas más morirían antes del fin de año por los efectos de la lluvia radiactiva. El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, desanimado por la negativa japonesa a la demanda de la conferencia de Potsdam para su rendición incondicional, tomó la decisión de utilizar la bomba atómica para terminar la guerra, con el fin de evitar lo que, según él, sería una pérdida mucho mayor de vidas si los Estados Unidos invadían el territorio japonés. Y así, el 5 de agosto, mientras un bombardeo convencional de Japón estaba en marcha, Little Boy, el apodo de una serie de las bombas atómicas disponibles para ser utilizadas contra Japón, fue cargada por el teniente coronel Paul Tibbets en Enola Gay, en la isla de Tinian, en las Islas Marianas. La madre de Tibbets abandonó la isla a las 2:45 de la mañana del 6 de agosto. 5 horas y media más tarde, Little Boy fue lanzada liberando el equivalente de 12.500 toneladas de TNT. La bomba tenía varias inscripciones garabateadas en su caparazón, una de las cuales decía «Saludos al emperador de los hombres de la Indianápolis». de los 90.000 edificios que había en Hiroshima antes de que se lanzara la bomba, solo quedaron en pie 28.000. De los 200 médicos que trabajaban en la ciudad, 180 murieron o quedaron incapacitados para realizar su labor. De las 1.780 enfermeras, solo 150 permanecieron capaces de atender a los enfermos y moribundos. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 6 de agosto de 1973. Fue fundado el Frente Polisario. El Polisario o Frente Polisario es un movimiento político y militar rebelde del Sahara Occidental que trabaja para la independencia de Marruecos y la autodeterminación del pueblo saharaui. El Polisario es el sucesor del movimiento para la liberación del Sahara de la década de 1960, dirigido por Basiri, líder nacionalista saharaui, que desapareció a manos de la policía colonial española en una manifestación durante la dictadura de Franco. Un grupo de estudiantes liderados por el Wali Mustafa Sayed, líder nacionalista saharaui y primer presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, RASD, fundó el Polisario el 6 de agosto de 1973 con el propósito de alcanzar la independencia de territorio del dominio español. El día 20 se inicia los primeros enfrentamientos armados, combates basados en una estrategia de guerra de guerrillas. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo, la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: manejar el bosque sostenible para impulsar la economía nacional. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo argumentó el manejo forestal en Indonesia es monótono y pobre. El presidente solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Bosques con el fin de imitar Finlandia y Suecia, que gestionaron con éxito el bosque. Se dijo por el presidente Joko Widodo en el discurso de las celebraciones del Día de Medio Ambiente de 2017 en Manggala Wana Bakti, Yakarta, el miércoles. El manejo forestal, el presidente dijo, debe continuar para impulsar la economía nacional y de las comunidades en todo el bosque. El presidente también fomenta para aplicar técnicas agroforestales tales como la agricultura y la silvicultura para el desarrollo en paralelo para ser sostenible. Advirtió para no haya más programa de manejo forestal orientado al proyecto. Admitió su preocupación por el alto número de la comunidad forestal pobre. El presidente quiere mejorar el bienestar de las comunidades forestales. Aseveró que seguirá vigilando si la instrucción sigue correctamente o no. El presidente Joko Widodo también ha recogido el registro de las partes para interrumpir el proceso de manejo forestal u orientado hacia el proyecto. El presidente también advirtió que protegen así el Parque Nacional. Mientras tanto, en la misma ocasión, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, dijo que los esfuerzos de reforma de la gestión se siguen realizando. El proceso requerido, dada la variedad de destrucción de los bosques y las prácticas ambientales, se han producido desde las últimas décadas. La ministra Siti añadió, ahora la gente necesita modelos de la obra nueva, culminación rápida y así sucesivamente. La ministra Siti Nurbaya Bakar dijo que el sistema burocrático existente es muy estructurado y largo procedimiento. La ministra va a decir todos los actores involucrados en la reunión nacional de trabajo en la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente de 2017. La razón es encontrar soluciones relacionadas con la gestión forestal que criticó al presidente Joko Widodo. El tema del Día Mundial del Medio Ambiente de 2017 es reconectarte con la naturaleza. Dijo que iba a traer las ideas de las cuales aparecieron en la reunión nacional de trabajo para las regulaciones propuestas, ya se trate de las regulaciones gubernamentales, regulaciones ministeriales y leyes. Según la ministra Siti Nurbaya Bakar, debilidades de manejo forestal para la mejora radical en la regulación económica en la ley no son perfectas, tales como las diferencias en la regulación de las plantaciones industriales con algún tipo de plantaciones de palma. De hecho, dijo, las dos industrias juntas utilizando el suelo de los bosques. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. En varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos el lago Klaket en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía. Oyentes, los turistas que visitan Wonogiri en la provincia de Java Central, por lo general también visitan un objeto turístico que es bien conocido, a saber, el embalse Gajah Mungkur. Todavía hay muchos objetos turísticos hermosos en Wonogiri. Hoy en día hay objeto turístico en Wonogiri que es viral entre los turistas. Es el lago Klaket. Oyentes, el lago Klaket se encuentra en la aldea Sendang Ijo, subdistrito Silogiri, Regencia Wonogiri, provincia de Java Central. Su ubicación está cerca de la presa de Cholo Bajo, la colina, que tiene una hectárea de ancho. Para ir al lago se tarda alrededor de 60 minutos desde Solo. El lago tiene agua tranquila que se convierte en favorita de los turistas. Además de la excursión por el agua, este lugar también tiene una granja de cabras y un estanque que se utiliza para la cría de peces.
Oyentes, en el lago Claquet hay muchos lugares que pueden convertirse en lugar para tomar fotografías. Desde algunos lugares para tomar fotos, el puente sobre el lago está siempre lleno de turistas que quieren tomar fotografías. La gestión del lago también proporciona adornos de bambú, tales como un gazebo y balsa localmente llamado gete, para satisfacer a los turistas. En el complejo del lago hay muchos gazebos para tomar un descanso y disfrutar de varios tipos de alimentos que se venden en los puestos. Oyentes, en la zona del lago hay una colina. La gente local la llama Colina de Vidodari, que es perfectamente visitada en la noche. Para subir el pico de colina, los turistas solo caminan para disfrutar del lago desde otro ángulo. Para disfrutar de la belleza de la naturaleza y la facilidad en este objeto turístico, el turista se puede cargar solo 5.000 rupias por persona o 0.4 dólares americanos. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el lago Claquet en la provincia de Java Central. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Nuestro tema de hoy es el Ministerio de Turismo de Indonesia celebra la competencia del diseño de restaurante de la arquitectura archipiélagica de 2017. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. El Ministerio de Turismo de Indonesia lanzó un concurso de diseño archipiélago de 2017 que tiene como objetivo apoyar y desarrollar el turismo en los 10 principales destinos turísticos de 2017. El lanzamiento se realizó en el Salón de Susilo Sudarman, edificio Sabta Pesona del Ministerio de Turismo Yakarta, el miércoles 2 de agosto. El ministro de Turismo Arif Yahya dijo que Indonesia aún debe mejorar el crecimiento de edificios emblemáticos, edificios con arquitectura de acuerdo con la sabiduría local. Según el ministro Arif Yahya, entre las zonas que ya cuenta el desarrollo de la arquitectura del archipiélago es Bali y Sumatra Occidental. Estimados oyentes, el ministro Arif Yahya añadió, este concurso tiene como objetivo hacer el diseño a nivel de ideas que va a ser una referencia para el público, los inversores y el turismo de negocios para construir un restaurante en los 10 principales destinos turísticos. En el año 2016, el Ministerio de Turismo llevó a cabo un concurso de diseño para el hogar de viaje, de quedarse en casa, que ahora está siendo implementado. Estimados oyentes, más allá, el ministro Arif Yahya explica, Horeca o Hoteles, restaurantes y cafés son una parte importante en la industria del turismo, que es una tarea enorme del Ministerio de Turismo. Indonesia tiene un vasto territorio que no todo se puede llegar a fácilmente. Si tienen que construir el hotel, se necesitan al menos 5 años, así como restaurantes del archipiélago. La arquitectura del archipiélago, construida con área local mediante el uso de materiales locales tales como bambú, madera, ratán o materiales simples que existen en cada región. El ministro Arif Yahya ha dicho, 10 destinos turísticos prioritarios, todos tienen su singularidad. Estimados oyentes, el concurso del diseño de restaurante de la arquitectura del archipiélago de 2017 está abierto hacia pregrado de arquitectura. Ambos miembros de la Asociación de Arquitectos de Indonesia, ONO, individualmente o en grupos. Un total de 30 finalistas se otorgó un total de 1,000 millones de dólares estadounidenses. La inscripción puede realizarse a través de la dirección de correo electrónico arquitecturnusantara.propandraya.com. Según el plan, el anuncio del ganador del concurso de diseño de restaurante de la arquitectura de archipiélago se llevará a cabo en septiembre de 2017 en Yakarta, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Turismo o Día Internacional del Turismo, que también se celebra como el Día del Turismo Nacional. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el concurso de diseño de restaurante de la arquitectura de archipiélago. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia. Y en esta oportunidad también leemos unas cartas mandadas por nuestros radioescuchas. La primera carta nos escribió Jorge García de Venezuela. Él es uno de los oyentes fieles de La Voz de Indonesia. Además de mandar la carta, Jorge García nos mandó también audio de nuestra transmisión en los años 90. Jorge García nos escribió en inglés como la siguiente: I present my presentation and the recording of an old audio I made of the Voice of Indonesia in 1993, which shows my long period as a listener of the programs of the Voice of Indonesia. I also include another old audio in Spanish of the year 1999 of the service in Spanish. I thank you I could get in touch with the presenters of the Spanish service whenever possible. Thank you very much. En español, trato de traducirlo. Presento mi presentación y la grabación de un antiguo audio que hice de The Voice of Indonesia en 1993, lo que demuestra mi largo periodo como oyente de los programas de The Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia. También incluyo otro audio antiguo en español del año 1999 del servicio en español. Le doy las gracias. Puedo ponerme en contacto con los presentadores del servicio español siempre que sea posible. Muchas gracias. Jorge García, de la calle Roma, QTA, Urbanización Alto Bariñas, Venezuela. Bueno, estimados radioescuchas, les damos gracias a Jorge García que nos escribió informe sobre nuestra transmisión. Y la siguiente es canción dedicada para Jorge García.
Indonesia, datang. jatuh dalam semangatku.
También aquí la carta mandada por Luis Camarillo de los Estados Unidos. Luis Camarillo también es uno de los fieles oyentes de La Voz de Indonesia. Nos escribió casi cada mes. Muchísimas gracias para Luis Camarillo que nos escribió. Y la siguiente canción dedicada para usted.
Selalu
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.